Tenemos en línea a nuestro columnista sobre política latinoamericana, el señor Héctor Bernardo. Muy buenas tardes, Héctor. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Elisa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Nos escuchás bien, Héctor? Porque yo voy a tratar de... ¿Nos escuchás bien?
Yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan
perfecto,
bien?
Perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás, bien, Héctor? Bueno, a ver. Bien, primera cuestión... Quisiera que, a ver, en un minutito una reflexión sobre el fallo, ¿no?
Sí, justo te estaba escuchando y pensaba eso, ¿no es cierto? La importancia de la marcha de mañana, que sin duda va a ser sumamente numerosa y multitudinaria, y creo que es un fallo de época, ¿no es cierto? Es un fallo que tiene que ver con el gobierno, por más que el gobierno se quiera despegar de ese fallo, ¿no es cierto? Ahora, después de ver las encuestas, el gobierno ha tratado de distanciarse del fallo, pero no cabe duda que es un fallo que se da en el contexto de los discursos que este gobierno fue instalando. Uh-huh. Desde el propio presidente Macri, de decir que, bueno, que no se sabía si los desaparecidos eran 30.000 o si eran 8.000, desde lo pérfido, que negó directamente que fueran 30.000, desde los propios dichos del secretario de Derechos Humanos, Abruz, que es realmente vergonzoso que sea el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, ¿no es cierto? Una persona que además ha recibido a Pando, ha recibido a personas que tratan de poner en igualdad de condiciones a aquellos que intentaron resistir a una dictadura atroz con los criminales que llevaron adelante el terrorismo de Estado. Uh-huh. La verdad que es un fallo que nos indigna a la mayoría, que tendría que indignar a todo el pueblo argentino y que esperemos se logre revertir.
Nada más un paréntesis, después vamos a hablar de tu tema, que este también es tu tema, ¿no? Pero te recomiendo, como periodista experto en este tipo de temas y en lo que decías recién, te recomiendo que leas el artículo editorial, así te indignas un poco más, del diario La Nación de hoy, El Estado de Derecho, que dice lo siguiente en su bajada: el fallo de la Corte que aplicó el cómputo del 2-1 en un caso de lesa humanidad muestra el sano funcionamiento de la independencia de los poderes. Te dejo ahí la pelota picando porque yo ya hablé mucho, estuve casi 40 minutos.
La verdad que solo para agregar algunas cositas, La Nación al otro día de asumir Macri ya sacó una editorial, ¿no?
El 23 de noviembre, ayer justamente sí. Lo recordamos. Bueno, va en línea de ese artículo.
Va en línea. Uno no le sorprende de La Nación, ¿no es cierto? Este diario de derecha conservador que siempre defendió al régimen autoritario de la dictadura y que siempre defendió ese modelo económico que es el que le ha hecho llenar de oro a los mismos dueños de la nación, que hace llenar de dinero. No me acuerdo ahora bien, seguramente vos lo viste, andaba dando vueltas por WhatsApp un mensaje que decía que, bueno, estamos gobernados por los hijos de la dictadura del 76, los nietos del golpe del 55, los bisnietos de la década infame y los tataranietos de la campaña al desierto.
Así es.
Y el diario La Nación condensa todos estos personajes que se van marcando a lo largo de la historia, ¿no? Esto surge allá por la campaña al desierto y está hasta estos días con la misma línea ideológica.
Sí, un WhatsApp que dice: nos gobiernan los hijos de la dictadura, los nietos del bombardeo a la plaza, los bisnietos de la década infame, los tataranietos de los asesinos de la Patagonia y los chosnos de la campaña del desierto, los mismos apellidos, ¿no?
Totalmente, y en eso lamentablemente el diario La Nación ha sido coherente. No siempre ser coherente es una virtud en esos casos.
No, por supuesto. Yo dije exactamente lo mismo. Ha sido coherente desde 1870, ¿no? En donde manifiesta en su eslogan, cuando fue fundado, la nación será una tribuna de doctrina.
Totalmente. Y ellos, bueno, quieren ese país. Quieren ese país que representa Macri, y que representaron los que hicieron la campaña del desierto, y que representaban todos los que están en el medio que fuimos señalando. Quieren ese país para pocos, ese país de una oligarquía que mira hacia Europa, que se siente europea, que se siente que son los representantes de esa Europa, de Estados Unidos en algunos casos, pero ellos se sienten más europeos que norteamericanos, y que el resto tienen que sobrevivir, ni siquiera vivir, sobrevivir para poder ser sus esclavos en los cultivos, sus esclavos en las fábricas, y que ese país para poco encima sea sostenido por la mano criminal de los militares que sin duda fueron los que les permitieron implementar el plan económico de Martínez de Hoz, ¿no es cierto? Eso fueron los que le hicieron el trabajo sucio para que ellos pudieran implementar ese plan económico.
Héctor, el jueves va a recibir el premio Rodolfo Walsh, nada más ni nada menos que Dilma Rousseff.
Sí.
¿Qué podemos decir?
Bueno, por empezar, el contraste, ¿no? El contraste con lo que acabamos de marcar, el otro extremo, el extremo de los pueblos, el extremo de los sectores populares que reivindican a una de las grandes figuras que han surgido en América Latina en esta última etapa, que han tomado relevancia en esta última etapa de la historia, llegando a ser presidenta, pero que surgieron también a mediados del siglo pasado con justamente la lucha y la resistencia contra las dictaduras latinoamericanas. Dilma empieza su militancia muy joven y empieza resistiendo contra la dictadura que se había instalado en 1964 tras el golpe a Joao Goulart en Brasil. Y ya muy jovencita ella tuvo que salir a defender la idea de un país para todos, de un Brasil para todos en ese momento. La verdad que es un orgullo que la Facultad de Periodismo, de la que somos parte, y que uno se siente contento cuando pasan estas cosas, porque siente que reivindica los valores más profundos este premio, cuando se le entrega a una persona así, a una persona como Dilma Rousseff, que estaba repasando la otra vez un poquito de su vida y veía eso, ¿no? Que muy jovencita, cuando cae detenida por la dictadura, tenía apenas 22 años, comienza a sufrir todo tipo de vejaciones, la tortura, el aislamiento, la cárcel, y sin embargo eso la fortaleció. Que es algo realmente muy difícil, ¿no es cierto? Porque la tortura intenta quebrar el físico, pero para romper la mente y el alma, ¿no es cierto? Y la verdad que Dilma se mantuvo incólume frente a esa tortura. Ella, cuando cuenta en distintas entrevistas cómo fue eso, dice, bueno, que es muy difícil porque nadie sabe cómo resistir a la tortura. Claro. Ella lo que sabía es que si ella hablaba, iba a hacer pasar por ese sufrimiento a otras personas. Y que así fue aguantando y fue resistiendo y evitando dar nombres que hubieran hecho pasarle a esos otros compañeros de ella por lo que ella estaba sufriendo. Y la verdad que en una chica, porque ya te digo, tenía 22 años, ese espíritu tan fuerte, tan y esa convicción tan contundente, la verdad que no es común ni es fácil de encontrar y bueno, son esos, esas personalidades que van creciendo a lo largo del tiempo. Ella es hija de un militante del Partido Comunista búlgaro que vino a Brasil y de una maestra, y ya de chica fue formando esos valores de que la sociedad debía ser más justa. Y cuando llega al gobierno, después de tantos años de lucha, pero primero como ministra, después como jefa de gabinete y después como presidenta, impulsó esa convicción que mamó de chiquito, ¿no es cierto? Y que la llevó a como decías recién, a resistir la tortura, a bancarse la cárcel, a militar en las peores condiciones frente a una dictadura atroz, y que la llevó hasta conseguir la presidencia e implementar muchos planes que son muy parecidos a los que tuvimos la suerte de ver aquí durante el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hay un plan parecido al Procrear que se llama Mi Casa, Mi Vida, un plan parecido a la asignación familiar, a la asignación universal por hijo, que se llama Bolsa Familia, que en el caso de Brasil llegó a 45 millones de personas. Mi Casa, Mi Vida construyó casi 4 millones de casas. Implementaron planes que sacaron de la pobreza, junto con Lula, ¿no es cierto?, el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma, planes que sacaron de la pobreza a cerca de 40 millones de brasileños, que generaron 20 millones de puestos de trabajo, profundizaron el acceso a la educación, el acceso a la salud. La verdad que es un premio más que merecido a una presidenta que fue derrotada por esos poderes fácticos y por esos poderes reaccionarios que en la Argentina justamente los vemos, como decíamos recién, reflejados en el diario La Nación, en este fallo de los jueces, en este gobierno que tenemos en la actualidad, y que en Brasil se ven reflejados en personajes nefastos que están en la red del globo controlando ese multimedio de comunicación que es mucho más grande incluso que Clarín, que es un verdadero monstruo mediático, en los sectores enquistados en la justicia, que ha sido uno de los problemas muy grandes que hemos tenido los pueblos latinoamericanos para poder profundizar los procesos de emancipación y distribución de la riqueza, ¿cierto? Uh-huh. Los sectores que se han enquistado durante años en la justicia a través de cautelares, a través de causas abiertas a los líderes populares, a través de encarcelamiento o persecución a algunos líderes, han trabado todo eso, y en el poder, en sectores del poder político que bueno, fueron los que impulsaron todo ese impeachment, que justamente esta semana se cumple un año de aquel comienzo del impeachment.
Ayer entrevistamos a Eve y justamente nos contaba que también le van a dar el pañuelo a Dilma.
Sí, la verdad que es fantástico que eso suceda. Bueno, Eve, no sabes, es una de nuestras grandes referentes, es una persona que no tiene pelos en la lengua, que la verdad que uno a veces puede disentir con alguna de las cosas que dice o cómo las dice, o pensar si uno a veces es más meticuloso y dice, es el momento para decir estas cosas, y a Eve no le importan los momentos, no le importa.
Ayer justamente decía eso, muchas veces me critican porque digo demasiadas cosas o porque me dicen, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo no? Pero yo lo vengo diciendo. Y bueno, también dijo que el jueves le van a dar el pañuelo a Dilma Rousseff. Habló de Dilma, habló de su fortaleza, habló también de su trayectoria, de una mujer tan grandiosa como Dilma, ¿no?
La verdad que además esto, ¿no es cierto? El hecho de ser mujer sobre todo durante todo lo que fue el siglo pasado y en esta parte de este siglo también, pero más que nada en el siglo pasado, hacía muy difícil la militancia, hacía muy difícil la valorización, incluso de los propios compañeros, que a veces son muy respetuosos en un montón de cuestiones, pero cuando se trata de una mujer siempre la terminaban relegando, la terminaban poniendo en otro lugar, y las conducciones de los movimientos sociales eran encaminadas por hombres. Pero era más difícil ganarse, creo yo, un lugar de respeto y que sean consideradas su voz como la de un igual durante lo que fue la última parte del siglo pasado que durante este siglo. Este siglo sigue habiendo una lucha por la igualdad de género en todos los aspectos, pero creo que hemos avanzado en eso, la conciencia de los pueblos está mucho más madura en ese sentido, y hemos tenido experiencias fantásticas. Bueno, creo que ahí están, no es cierto, las que marcaron el camino, como la propia Eve, que fue marcando el camino y que permitió que, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, a la mayoría de los que somos, de los que creemos en un proceso nacional y popular y más justo para Argentina y para toda América Latina, no nos causara la más mínima duda que la conductora era y es Cristina. Y no se nos cruzaba por la cabeza, pero es una mujer, no, la conductora es Cristina y punto, y porque es la más capaz, es la persona más capaz. No tiene que ver con su cuestión de género. Y en el caso de Brasil, Dilma fue una excelente referente, una excelente conductora, y va a ser un orgullo poder estar este jueves ahí cuando me entreguen el premio.
Este jueves 11 de mayo a las 18 en el Polideportivo de Humanidades, Dilma Rousseff va a recibir entonces el premio Rodolfo Walsh, ¿no? Qué buena noticia en tanta oscuridad. Así de que bueno,
otro día para no opacar esta noticia tan grata, ¿no es cierto?, de que Dilma esté en Argentina este jueves y que reciba este premio, podremos hacer una enumeración de todo lo que se ha retrocedido en este tiempo después del golpe, pero que más o menos era la idea de lo que yo tenía preparado en un primer momento para charlar con vos.
Dale.
Pero me parece que está mejor terminar con la alegría de que Dilma esté acá y no marcar.
Así es. Así es. Héctor, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Era Héctor Bernardo, nuestro columnista en Política Latinoamericana.